Hola, buenas noches. Estaba pensando cómo saludar a Alberto Contador y cómo presentar el problema otra vez, ¿no? Porque no es solo el problema de Alberto Contador. He estado leyendo preguntas en el Twitter y en el Facebook. He estado brujuleando un poco por la red y os habéis vuelto descreídos, ¿eh? O quizá os hemos hecho descreídos o nos hemos hecho todos descreídos. Digo que es nuestro problema porque es que el Tour quizá a lo mejor pues ya nos interesa menos, ¿no? Porque un Tour sin Alberto no nos interesa lo mismo. Es también que nos ilusione o nos decepcione más el ciclismo, ¿no? Porque es que estamos dejando de creer en el ciclismo. Y dejamos de creer en el ciclismo y poco a poco dejaremos de creer en el deporte. Y en casi todo, ¿no? Y en la política y en la economía. Estamos viviendo un momento, no sé si de pesimismo, que nos estamos todos agriando un poco, ¿no? Está todo envuelto en una especie de sospecha permanente y posiblemente tú también estarás lleno de dudas, ¿no? Y ya no sabrás qué creer ni a quién creer. Digo que estaba leyendo preguntas en el Twitter y algunos ya no creéis en nada. Es como si estuvieseis totalmente desengañados, ¿no? Y tenemos que dar una oportunidad a la gente, ¿no? A ti mismo, ¿no? Y saber si es verdad que hay gente inocente. Lo que sabemos es que en la orina de Alberto Contador aparecen restos de clenbuterol en una proporción sumamente pequeña. Alberto dijo que fue una carne que comió en el día de descanso. En cualquier caso, también la cantidad era tan sumamente pequeña que se demuestra que poco podía haberle ayudado el clenbuterol que hubiera tomado, ¿no? Pero como las normas son las normas, la UCI exige a la Federación Española de Ciclismo que sancione ese expediente porque en ningún análisis puede aparecer el clenbuterol. La Federación Española de Ciclismo sanciona con un año a Alberto sin correr. Y Alberto se rebela contra esa sanción porque dice que él no se ha dopado nunca. Algunos me decís que yo he sido muy condescendiente con Alberto Contador, pero que con gente como Ezequiel Mosquera no he sido condescendiente. Es que yo a Ezequiel Mosquera no le acusé nunca. Yo lo único que dije es que a Ezequiel Mosquera iban a darle por la tarde, como luego de hecho se dio, la señalización también de acusación de doping. Otra cosa parecida, que todavía no ha salido ninguna sanción ni sentencia. Pero yo no le acusé de nada. Dije lo que iba a ocurrir, que fue lo que ocurrió. Pero bueno, más o menos ese proceso creo que con Alberto Contador está claro. Alberto Contador ahora tiene que decir si acepta esa sanción de un año o si recurre, presenta alegaciones a esa propuesta que hace el Comité de Competición de la Federación y esto acaba en el TAS. ¿Está bien explicado así, Alberto?
Bueno, más o menos.
Más o menos. ¿Cómo estás de ánimo?
Bueno, pues estoy a ratos, ¿no? Hay veces que bueno, estás más animado y otras veces, pues la verdad que no tanto, ¿no?
No estás en Madrid, ¿no?
No. He salido este fin de semana, a ver si me despejo un poco y aprovecho para, aunque sea a ver si cambiando de aires, pues bueno, para seguir entrenando.
¿Y has reflexionado un poco en todo lo ocurrido y has llegado a alguna conclusión? ¿Tienes claro ya que lo que más te conviene es que esto acabe? Y para que acabe, a lo mejor lo que tienes que decir es, bueno, voy a cumplir la sanción y olvidarme de todo esto y a correr la vuelta, que a lo mejor podré correr la vuelta, porque la sanción del año la cumplirías en el 26 de agosto, me parece que es. La vuelta este año empieza un poco antes, pero tú no tienes la culpa de eso no te van a culpar, de que hayan adelantado las fechas. Seguramente por seis días sí que te dejarían correrla.
Bueno, eso de la vuelta no sé exactamente, pero bueno, es que lo que comentas, ¿no? Y lo que planteas es realmente difícil.
¿Por qué?
Realmente difícil porque cuando tú has hecho algo, eso lo puedes estudiar y lo puedes ver como una buena salida, ¿no? Pero cuando no has hecho absolutamente nada, sinceramente, realmente duro el llegar a pensar en eso, ¿no? Y a elegir eso, ¿no?
Pero como ha habido tantos ciclistas y hay tantos atletas que han dado doping, ya parece que nadie que haga un deporte de esfuerzo lo hace sin medicarse, lo hace sin tomar algún tipo de ayuda. Y entonces ya se ha llegado a un descreimiento que ahora, por mucho que grites, pues parece como que no te cree nadie. ¿Tienes esa sensación?
Bueno, hay todo, ¿no? Hay gente que cree y gente que no cree, y lo que sí que soy consciente que es normal, ¿no? Y que yo me pongo a hablar de la situación en la que estoy ahora en este momento y mucha gente pensará, mira, pues otro más.
Sí.
Yo ante eso no puedo hacer nada, ¿sabes? Yo puedo decir lo que a mí me ha pasado y lo que estoy pasando en este momento, ¿no? Yo no puedo coger y puedo decir, mira, no, señores, es que no puedo demostrar nada. Lo único que, claro, es algo que se dice tan habitualmente que la gente dirá, bueno, pues mira, otro más.
Pero te dicen que, es que en tu análisis salió esos nanogramos de clenbuterol.
No, picogramos.
Bueno, picogramos, esos picogramos, que joder, ya la medida no la... Salieron esos picogramos, que es una cantidad sumamente mínima, ¿no? O sea, es algo que... Pero bueno, pero salieron y está prohibido, ¿no?
Efectivamente. Mira la cantidad como es de pequeña, que el otro día, no sé dónde lo leí. Si toda la gente del mundo tuviéramos la misma cantidad que a mí se me ha detectado de clenbuterol, tendríamos 0,3 gramos por mililitro. 0,3 con toda la gente del mundo, ¿no? Es algo que es imposible de tomarlo de forma voluntaria. Es algo que no afecta lo más mínimo para mejorar el rendimiento en absoluto. Y es eso, no es físicamente imposible tú poder tomar una cantidad tan pequeña de clenbuterol.
Pero entonces, ¿por qué está prohibido?
Ese es el problema, ¿no? Ese es el problema que se tienen que plantear los diferentes estamentos, ¿no? Está prohibido porque se hizo una norma pues hace muchos años, en la cual pues se pusieron una serie de sustancias las cuales suponía que daban mejora de rendimiento, ¿no? Pero claro, cuando salían esa sustancia era porque se había tomado de forma voluntaria. ¿Por qué? Porque los medios antidopaje no eran tan exhaustivos como los que son ahora y tan perfeccionados, ¿no? Entonces, si tú detectabas clenbuterol, era una cantidad en la cual era porque la habías usado para mejorar tu rendimiento, ¿no? Ahora, en cambio, pues los avances científicos, estamos ya en el 2011, en cambio esa norma pues estará en el año 70, y al no haber ido evolucionando a la vez, ¿qué sucede? Que al seguir esa sustancia como cualitativa y no como cuantitativa, que no tiene un umbral todavía, que van a tardar en ponérselo muy poquito, estoy seguro. Por el simple hecho de que esté en tu cuerpo, tienes que dar explicaciones de por qué está en tu cuerpo.
¿Y tú crees que en tu cuerpo estaba porque comiste aquella carne el día de descanso?
Creo no, lo afirmo.
¿Estás seguro?
Seguro.
¿Estás segurísimo de eso?
Que fuese,
que fue. Y a esa conclusión, ¿por qué has llegado? Porque,
pues llego a esa conclusión porque no tengo otra cosa en las 24 horas del día desde hace 6 meses en la que piense que no sea esa. Y porque he cogido y he ido a los mejores expertos para descartar absolutamente todas el resto de posibilidades. Y aún así, cuando demuestras que todo el resto de posibilidades están totalmente descartadas con todo tipo de informes científicos de los mejores expertos a nivel internacional, aún así, esta es la situación en la que estoy yo en este momento.
Y esa carne, todos los que la tomasteis, ninguno pasó control nada más que tú.
Esa carne cuando la llevaron, la comimos solo 5 corredores de allí. Y de esos 5 corredores el único que pasó control más fui yo. Y de los otros que no comieron carne, pues sí pasó Vinokurov. Pero Vinokurov no había comido la carne porque bajaron antes a cenar. Y comieron una del hotel, los primeros 4. Que además me acuerdo perfectamente cuando trajeron la otra que se quejaban porque la suya estaba muy mal hecha, estaba quemada, y me acuerdo que Vinokurov se mosqueó. Y bueno, pues, también la casualidad, ¿no?, de que te pase algo como esto.
Claro, es muy difícil porque me decía un señor, pregúntale que si no hay manera de localizar aquella carne o el tique o el código de barras. Esto es muy difícil, ¿no?
No, nosotros hemos conseguido localizar hasta, es que la documentación que nosotros tenemos es algo impresionante, la gente no se puede imaginar. Nosotros tenemos más de 600 folios entre investigaciones de detectives, entre informes de expertos y de todo. Lo único que, claro, es una cantidad de contradicciones, te dan el número de una red cuando esa red no corresponde a ese número, porque por averiguaciones luego, entonces claro, dices, claro, esto si empieza a tapar uno con otro, pues al final, ¿qué haces aquí?
O sea, ¿intentasteis llegar hasta a ver dónde estaba?
Hemos estado en absolutamente en todos los sitios.
Ya, pero que digo que llegasteis incluso hasta el final, hasta la res a la que...
Mira, llegamos hasta el final, hasta la res que era, pero ¿sabes cuál es el problema que fue? Esto no lo he dicho en ningún sitio, ¿sabes cuál fue el problema? Que el número que nos dieron a nosotros de ganado, fuimos para allá y por averiguaciones se preguntó por ese ganado. Y ese ganado dijo, mira, es que hay un solomillo que pesa 3 kilos 232 gramos. Entonces, el señor del matadero dijo, pues señores, ese solomillo no pertenece a este ternero. Dice, porque este ternero, de este ganadero, mata los terneros con 300 kilos. Y con 300 kilos son sobre 2 kilos y medio el solomillo. El de 3 kilos 232 está más cerca de los 400 kilos.
Entonces, ¿y ahí qué puedes hacer tú?
Es que más ya es imposible hacer. Es que más es imposible hacer. Hemos hecho absolutamente todo tipo de averiguaciones. Hemos hecho, pues, cómo se coge el clemuterol en cualquier momento. Cómo puedes hacer... Es que hemos hecho todo lo que... Y cuando coges y ves que la gente sabe que está diciendo la verdad y en base a una norma, dice que te sancionan cuando hay otra norma a la cual se pueden acoger perfectamente, jurídicamente, y es la que más se acopla a mi caso, pues bueno, sinceramente, se te viene el alma a los pies.
Alberto, y por hacer de abogado del diablo, ¿no? No puede ser que a lo mejor te pusieran algún producto o alguna cosa que tú no te dieras cuenta o que tú no supieras o que te dijera, yo qué sé, no conozco a nadie, ¿no? O sea, estoy haciendo utopías, ¿no?, en el aire, ¿no? Alguien que te hubiera dicho, pues mira, tómate este hierro, tómate este suero o te ponemos esto, que ya verás que viene. ¿Alguna otra cosa y que dentro te hubieran puesto algo sin que tú lo supieras?
No, José Ramón. Y además, como te he dicho...
Yo sé que tú te juegas mucho y que te juegas... Física, y sabes cómo está esto.
Es que es físicamente imposible poderte poner una cantidad tan mínima. Es que 50 pico gramos es una billonésima parte de gramo. O sea, si tú cogieras una pastilla, a lo mejor tendrías que partirla en 500 cachos, una pastilla con un botón de camisa, para dar eso.
O sea, no, es físicamente imposible. ¿De alguna otra cosa, que fuera resto de alguna otra cosa o no?
Imposible.
Luego hay otra cosa que me llama la atención, que también te quería preguntar, porque tenía, no sé si es que a lo mejor me estoy haciendo el duro esta noche, ¿no? Y te estoy, sabes lo que te aprecio y sabes lo que te quiero de hace muchos años, pero me estaba diciendo la gente y me han tocado a lo mejor un poco, ¿no? Me estaban diciendo, claro, como es amigo tuyo, esta noche no le preguntarás. Te estoy preguntando todo lo que creo que te tienes que preguntar.
Y además, ¿no? yo quiero que me preguntes lo que veas conveniente, pues... Y con total tranquilidad.
Pues hay un tema que es el que salió el otro día cuando dijo David Echeverría en el Twitter. Gritas justicia y cuando esta es benévola, vuelves a gritar que no crees en ella. Cuando hubo compañeros que pidieron ser juzgados y no lo fueron, callaste, no te tocó. Gritas que ha habido prensa amarillista cuando la mayoría ha sido y es cariñosa contigo como con nadie antes en un caso similar. Gritas que no crees en este sistema antidopaje cuando antes por él ganaste un tour. Con Rasmussen callaste. Eres el tío con más clase que vi correr y ojalá corrieras mañana mismo. Pero no grites cuando antes callaste. Esto sabes que lo dijo el otro día David Echeverría, lo habrás leído en muchos sitios. ¿Qué te pareció?
Bueno, sinceramente, yo creo que es la opinión de cada uno. Yo en todo momento siempre he hablado alto y claro sobre las situaciones que se me han ido planteando en la vida y lo seguiré haciendo.
Con Echeverría le conocías, le conocías, claro que le conoces, pero que quiero decir que has hablado, le has contestado, le has dicho algo.
No, hombre, como tuviera que contestar a cada persona a la que hiciera algún tipo de comentario sobre mí, pues no.
No, es que sobre esa gente que puedan pensar, a lo mejor hay algún corredor más que piense como eso, que dice, bueno, ¿por qué antes callaste? En realidad tampoco te iba a salir tú con una pancarta, es como, tampoco ha salido ahora ningún corredor a decir Alberto es inocente, porque claro, ¿qué van a decir, no?
Sí, no, no, tampoco, no sé, tampoco un poco que quieres decirme.
No, que digo que pues eso, que habrá corredores que a lo mejor hayan pensado eso, ¿no? Que ha dicho, ¿por qué no lo dijo antes?
Hombre, cuando yo lo puedo decir cuando, claro, cuando a mí me sucede, cuando yo estoy en una situación como la que estoy viviendo ahora en este momento, es cuando realmente te das cuenta lo mal que funciona este sistema, pero ni más ni menos, sinceramente, porque a ver, lo que se está haciendo es una auténtica injusticia. Y si se me hubiera cometido una injusticia, como se estaba cometiendo en su día, salí igualmente y di la cara y dije, mira, esto es lo que sucede, esto es lo que sucede.
Vamos a repetir otra vez, ¿no? Que tú no has dado positivo, que tú no has dado positivo en el control de orina que te hacen a ti en el Tour de Francia, aparecen esos picogramos de clenbuterol, ¿no? Y de ahí viene la sospecha de poder decir, y como el clenbuterol está prohibido, pues entonces te proponen para sanción. Y entonces la propuesta que hace el comité es de un año. Ante esto, ¿te merece la pena esta lucha, mantener esta pelea?
No sé, quería a ver cómo ponerte un ejemplo, pero bueno, tampoco puedo ponerme ahora ya a pensar, ¿no? Pero es como si te cogieran a ti por la calle.
¿Sí?
Y te dicen, oye, venga, a la cárcel, que te vamos a meter 5 años. Pero a ver, señor, no, que yo no he hecho nada, Dice, mira, como hables, te metemos 10. Pues es lo mismo.
Alberto, a mí me gustaría que escucharas un sanedrín de especialistas que te he dicho que he reunido aquí esta noche para que te den su consejo y para que te den su opinión, ¿no? Aquí está Pedro Delgado, aquí está Linares, está Anselmo Fuerte. Los tres han sido ciclistas, los tres han visto muy de cerca cosas parecidas a esta y quería que les escucharas, ¿no? Además, os voy a recordar también para después que terminemos de hablar con Alberto Contador el debate que tendremos en esta noche de jueves. ¿Tú apostarías algo importante por el Madrid en la final de Copa con el Barça? En el 902-14-60-60 esperamos tus llamadas. Alberto, ¿tú apostarías algo que te interese por el Madrid en la final de Copa?
Pues sinceramente, la verdad que ahora mismo tengo otras preocupaciones que apostar por el Madrid o por el Barça.
Ya lo veo, ya. Bueno, pero abre la mente, ¿eh? Espera, no te vayas, que estoy contigo. Bueno, por si me has llegado con la función empezada, te explico que estamos hablando con Alberto Contador en directo, son las 12 y 21 minutos de la noche, y Alberto tiene que decidir en estos días si acepta ese año de sanción que cumpliría en agosto, posiblemente podría correr la vuelta, como digo, o recurre al Tribunal de Arbitraje del Deporte, que puede quitarle la sanción, pero también podría, sabe Dios, incluso a lo mejor hasta aumentarla. En cualquier caso, la UCI, yo entiendo que no le va a permitir correr el Tour ni el Giro este año, salvo que el TAS se pronunciara antes o Alberto aceptara la sanción. Alberto, ¿sigues ahí, no?
Sí.
Bueno, aquí está Anselmo, que es amigo tuyo, aquí está Pedro Delgado y ahí está Linares también, ¿verdad, Linares?
Hola, buenas noches.
Pedrín.
Pues bueno, primero tenemos que comentar que o sea, ahí es una propuesta de sanción de un año, o sea, posiblemente ya cuando decida pues, finalmente este comité de competición decidir si es de meter una sanción 9 meses, 6 meses o qué es cuando más Alberto Contador tomará decisión de qué va a hacer, ¿no? ¿Qué ocurre? Que en cierta manera si se mantiene ese año hay muchos peligros, ¿no? Muchos peligros. Primero no ha sido, o sea, aunque yo soy de los que personalmente cree perfectamente en Alberto Contador, en su historia, porque más o menos tenía referencias ya antes de que desgraciadamente surgiese este caso, pero sobre todo para un corredor es importante saber cuándo tiene que correr, poner fecha de competición, y esa nebulosa de incertidumbre y de juicios que se alargan. Voy a un caso concreto. Vamos a pensar el caso que le mantienen ese año de sanción, esperemos que sea menos, pero bueno, ese año de sanción, él recurre, puede pedir un juicio rápido por parte del Tribunal de Arbitraje Deportivo. ese juicio rápido es un mes. En un mes le toman, hacen las vistas, declaraciones y todo.
O sea, que eso fuera, por ejemplo, estamos ahora en febrero, a primeros
sí,
de febrero.
Sí, si vamos a por el 10 de febrero, nos vamos ya, a 10 de marzo harían las vistas, ¿no? Sí. O sea, ya hay otro mes que estás sí. ahí con la misma historia, del clembutero para arriba y para abajo. Y luego, en teoría, tienen 3 meses para decidir el Tribunal de Arbitraje Deportivo, decidir qué hace, ¿no? Si le sancionan, si no, si mantiene.
Nos iríamos a junio,
pero desgraciadamente ya son muchos casos, esos 3 meses no lo respetan, porque puede ser que haya una documentación muy importante, que es este caso, que hay muchísima documentación.
Son 600
o sea,
folios.
Se puede ir al mes de julio, o sea que el Tour, el Giro no lo va a correr desde luego, el Tour tampoco, y entonces, aunque le absorbiese, lo único sí. que podría ser ganar el Tour. Pero de una manera u otra tendría ese año igualmente de sanción. Y creo que eso es un riesgo que tiene que correr Alberto y tiene que saber decidir. Pero bueno, meterse en tema de tribunal de arbitraje deportivo puede ser una historia de 5, 6 y 7 meses más de lo que estamos hablando ahora.
Como dependa de la UCI, es un año seguro y la UCI se está afilando el cuchillo para que sean dos.
Por eso a mí...
La UCI no quiere ver a Alberto Contador correr el Tour y si le puede castigar más de un año... Por la UCI, si es por la UCI, le va a castigar. ¿Por qué es un año de sanción? Si el clenbuterol es cualitativo, ¿no? Y el clenbuterol son 2 años. Si tú das con clenbuterol, des la cantidad que des, son 2 años. Porque es cualitativo, no cuantitativo. ¿Por qué es un año?
No, pero porque tú si puedes demostrar o que no quede muy definido el que tuvo esa presencia de clenbuterol,
pues entonces,
cómo ha llegado a tu cuerpo, es una defensa.
O eres o no eres.
Ya, pero
no,
en este...
Creo que no es definitivo que es un año, perdonadme los dos.
No, no, que no.
En este
no,
momento
no,
es lo que se propone, pero luego la UCI
sí.
no está de acuerdo y dice, o el TAS, y dicen, no, 2 años queremos, ¿no? O el AMA. O sea que no es definitivo. A él, la Federación Española es la que le sanciona 1 año. Luego tenemos que ver si los perros de presa dicen, ¿estamos contentos o no estamos contentos? ¿No? Yo creo, yo lo aceptaría. Es muy duro aceptarlo, como él ha contado, si él no ha hecho nada. Pero muchas veces te tienes que sacrificar porque hay cosas mejores, ¿no? Él puede ya correr el año que viene el Tour de Francia, él puede correr, si todo es normal, este año la Vuelta a España, y si no es normal serían 2 años, 2 años sin correr el Tour de Francia para un ciclista te pasa factura, el tercero no tienes ya la misma condición, 2 años el equipo Sasoban no iba a aguantar sin una estrella como Contador, ese equipo iba al garete, yo creo que hay muchas circunstancias las cuales Alberto se podría sacrificar, ¿no? Sé que es durísimo.
A ver, espera, para hacer las intervenciones un poco más cortas, Linares. Vamos a hacer las intervenciones un poco más cortas, que está ahí Alberto. A ver, Alberto, ¿qué te parece?
Bueno, pues lo que dicen, si te pones a pensar en la práctica, pues a lo mejor es lo más acertado, ¿no? Lo único que es difícil, ¿no? Es difícil coger y aceptar algo de ese tipo, ¿no? Y por eso mismo, por estos planteamientos que están haciendo, ¿no? Que igual a la hora de lo más práctico, pues es eso, pues estamos en la situación en la que estamos. Porque la gente se calla y acepta eso. Y ese es el problema que hay, ¿no? Sí que es verdad que siempre la gente que está en esta situación, pues dice, mira, pues yo salgo con mi bulto y ya está, ¿no? Entonces, pues bueno, por eso mismo estamos en este momento, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que hay momentos en los que tendrás que llegar a plantearte, no la gente se lo va a plantear, pero yo ahora mismo, sinceramente, no lo puedo aceptar.
David Alonso, el futuro que tú has más o menos has estado proyectando, ¿cuál es?
Bueno, los pasos están muy claros, los pasos que van a dar Alberto y su entorno, y yo creo que ellos saben exactamente qué es lo que van a hacer de aquí en adelante. Hasta ahora Alberto se ha gastado muchísimo dinero en abogados, en expertos en toxicología, farmacocinética, química, hematología, fisiología, de todo el mundo, como él mismo ha dicho, y se va a gastar mucho más, lo que haga falta para demostrar su inocencia, porque esto lo ha convertido Alberto en una cuestión de honor. La próxima semana se van a presentar las alegaciones al Comité de Competición de la Federación, que es quien analizó las pruebas y quien propuso la sanción de 1 año. Se van a basar en un criterio conocido como balance de probabilidades. Según este criterio, lo que hay que hacer es intentar probar que no tuvo ninguna culpa ni que fue negligente en la ingesta de la carne que supuestamente provocó que el clenbuterol llegase a su orina, es decir, que no pudo ser más riguroso. El comité de competición va a fallar, se supone, en pocos días, y de ahí ya no va a salir una propuesta, sino un veredicto firme, va a salir un dictamen. Si el dictamen es desfavorable, Alberto va a recurrir entonces al TAS con el mismo argumento en un periodo no superior a 30 días. La AMA también puede recurrir, para ello tiene 1 mes más 20 días, y lo mismo la UCI. Ya sabemos y hemos contado que hay un riesgo de que aumente la sanción a 2 años, pero hay precedentes que son optimistas. Por ejemplo, hace alrededor de 2 años, el tenista francés Richard Gasquet dio positivo en un control porque le encontraron una pequeña cantidad de cocaína en la orina. Bueno, la explicación que él dio fue que eso llegó a su orina porque le besó una mujer que había conocido en una discoteca de Miami. Bueno, pues la cantidad era tan baja que, analizando todas las posibilidades, tanto la Federación Francesa de Tenis como el TAS dijeron que esa teoría del beso, por muy increíble que pareciera, era la más probable y le absolvieron.
Alberto,
sí,
¿por ahí vas a ir?
Bueno, al final mis abogados son un poco los que están haciendo todo tipo de gestiones, ¿no? Pero, por ejemplo, este caso, pues, se asemeja bastante, ¿no? Pero bueno, también hay otros más.
Alberto, una cosa, ¿tú aceptarías siempre una sanción, aunque fuese menos de 1 año? O sea, si fuesen, vamos a poner por ejemplo, 6 meses, ¿tú recurrirías a esos 6 meses igualmente?
Mira, es que me pongan una sanción significa admitir que yo he hecho algo. Entonces no lo admitiría. Para nada.
Yo sinceramente creo que, con todo lo que venimos hablando todo este tiempo, como hay gente que cree, otros que no creen, yo creo que tampoco eso iba a arreglar mucho. O sea, yo creo que tú has defendido en lo posible tu honestidad, tu profesionalidad y tu buen honor, pero ese honor te lo han mancillado con estas historias. Y a lo mejor yo soy de los que piensa que hay que ser práctico y decir, mira, yo corro y que me dejen a mí de historias, que tendré tiempo luego en el futuro de dignificar mi nombre, a pesar de que luego ya siempre quede una sombra de duda.
Y ojalá no sea una sanción ni de 1 mes ni de 2 años, pero Alberto dijo en su día, a lo mejor lo dijo cuando estaba caliente de todo esto, aunque lo sigue estando lógicamente, que si le sancionaban 2 años, ojalá no sea así, que deja de correr. ¿Todavía sigues pensando igual o...?
No sigo pensando igual. La verdad que mira la cantidad de ánimo que me está dando la gente, de mensajes en todos los sitios, para nada, han hecho que me vuelva a montar en la bicicleta, que la coja con ganas, y la verdad que me estoy encontrando bien, pese a todo, y la verdad que no me planteo dejar la bicicleta.
Es que yo creo que donde tienes que encontrar el refugio y el calor y la moral y el tirar para adelante es en la bicicleta. Por eso, cuanto antes sepas cuándo vas a competir, en cierta manera a lo mejor también vas a tener un alivio, ¿no? Una esperanza de que, bueno, ya sé dónde tengo que centrar mis objetivos y a correr. Esta lucha, pues yo creo que de una manera u otra te descentra y a lo mejor no te ayuda a todo lo que
sí
te gustaría.
Sí, desde luego que uno siempre quiere tener el camino despejado, ¿no? Pero bueno, también lo que no tenemos que perder en ningún momento de vista lo que ha dicho David, ¿no? Que esto, lo que tengo ahora mismo, es una propuesta de resolución por 1 año, ¿no? Ahora pues estamos trabajando muy duro para fortaleciendo algunos puntos que habíamos puesto ya, incluyendo algunos nuevos muy muy interesantes y bueno, que pueden tener un peso muy grande para un posible cambio, ¿no? En la decisión, para que diera un giro este caso. Entonces, pues bueno, en ese sentido hay que tenerlo claro, que siempre, que esto es una propuesta a día de hoy que ha dado la instructora. Y ahora esa propuesta,
pero,
pues, es la
pero
que tiene que pasar.
Alberto, esa propuesta que ha dado la instructora del comité de competición, que ha propuesto que te proponen 1 año de sanción, tú ahora la aceptas o no la aceptas, pero ¿se sabe que la acepta el AMA? Porque claro, si luego la Asociación Mundial Antidopaje resulta que dice, no, es que a nosotros eso nos parece, después que tú te lo tragaras, que dijeras, bueno, pues venga, vale, me estoy sin correr todo 1 año, que dijera la AMA, no, es que ahora eso a nosotros nos parece poco y queremos otro año más.
Eso es una cosa que nunca se podrá saber, ¿no? Pero bueno.
Lo digo porque a lo mejor tú por eso estás diciendo, pues para eso tiro por la calle en medio y hasta que no se demuestre mi inocencia no paro, ¿no?
A mí no me preocupa, ¿sabes? Entonces lo que haga la AMA, como a mí lo que me han propuesto no me vale, ¿sabes? Un poco.
¿En algún momento te han llegado a proponer ese pacto? Decir, si te estás quieto lo dejamos todo en 1 año.
No.
¿No te lo han propuesto?
No.
Linares.
Ellos no suelen dar nunca la cara, ¿no? Yo creo que si ellos quisieran solucionar los problemas, la misma UCI, con este problema tan serio que se les ha presentado, creo que buscarían, es el momento para buscar una solución y dejar en libertad, pero no es así, porque vieron que había restos de clomiperol no le tenían que haber dado importancia y lo tenían que haber aparcado y no tenía que haber salido a la luz, pero la UCI, sin embargo, no está por la labor. Y yo, para tranquilidad, no tranquilidad, Alberto, para todos los oyentes y para que vean que creo que hay un 90% de que es cierto, en el País Vasco yo tengo un gran amigo que va mucho a cazar y ha visto terneros muy gordos y dice, de esos chotos sí que me comería yo unos buenos filetes porque míralos en el monte y súper sanos. Y andar 100 metros más adelante, y como todos los ciclistas tenemos afición a mirar todas las cápsulas que hay por el suelo o las recetas o los medicamentos, porque eso es verdad, pues miró y vio una cantidad brutal de cápsulas de clenbuterol que habían comido aquel ganado.
Pero,
y fue en Guipúzcoa, además.
Sí, pero vamos a ver, ¿por qué el clenbuterol está prohibido, Pedro?
Bueno, sí, porque simplemente lo que hacen permite es que el ganado engorde más rápidamente, o sea, una res de un año, sí, pues a lo mejor le ganan 50 kilos.
¿Por qué está prohibido para un ciclista? ¿En el sentido de que eso?
Bueno, pues realmente yo no.
¿Desarrolla
no
más lo los músculos?
Es que hay dos teorías, unos que desarrollan más los músculos, otros que ayudan a quemar las grasas. Entonces, bueno, supongo
también
que...
También decían que era un mascarador, podía ser.
Es parecido a un anabolizante.
Sí, pero de otra manera, porque también hablaban... que ayuda también para temas respiratorios. Bueno, yo creo que como todos los productos...
Pero todo eso debería ser un poco, porque si no siempre se está al filo navaja, debería ser un poco cuantitativo, como pasó con la cafeína,
sí, pero...
como pasa con estos productos, que no puede dar lo que ha dado Alberto, echar...
Un picogramo.
Claro, echar por la borda una guerra de un profesional por eso.
No, lo triste es que todos los investigadores, o sea, los que están... los que quieren sancionar, vamos a decir, o que ven culpable al contador, como los que no le ven culpable, piensan que esa cantidad de clenbuterol es tan mínima que no le sirvió para ganar. En ese aspecto es bueno. Y yo siempre digo que hay un caso con un contador, que es que antes de estar positivo ya tenían controles de todos los días, porque a lo mejor a otro deportista le cogen un momento puntual y ya está, pero de Alberto tenían controles suyos antes de ese positivo.
Pero no salía
y luego después,
hasta el día ese, claro, que come esa carne.
Que correcto. Que a lo mejor a un atleta o a otro le cogen, hoy te coge un control y sale el clenbuterol. Puedes pensar que es que está bajando las cifras de días
anteriores. Dejarme que le haga algunas preguntas que me han apuntado en el Facebook. Por ejemplo, me pregunta Luis, dice, ¿cambiaría los tres tours que posee a cambio de que nunca hubiera asistido caso dopaje contador?
No.
Dice, ¿es cierto que Alberto tiene que someterse a otros controles distintos por la enfermedad que tuvo y la operación?
No.
¿Qué le parece que fármacos legales con receta médica como la EPO, corticosteroides, salbutamol, esteroides, que han mejorado la esperanza de vida de los ciudadanos, vosotros como profesionales no podéis tomarlo?
Lo vemos normal porque a lo mejor puede mejorar la esperanza de vida, pero claro, depende de las cantidades, ¿no?, en las que se tomara.
¿Merece la pena subirse de nuevo a la bici? ¿Qué está más podrido, los que se dopan o el sistema que los controla?
Paso palabra.
Sí, paso palabra. Y luego otra cosa con la que estabais hablando, y eso era igual un poco, se lo dejo a la AMA, por ejemplo, ¿no?, para que reflexionen un poco. Ahora estamos ante esta situación y ellos saben claramente que la norma pues está totalmente anticuada. La norma que lo único que está haciendo ahora es castigar a deportistas que van 5 o 6 en los últimos meses con clenbuterol, lo único que con menor nombre que yo, ¿no? ¿Cuándo van a cambiar la norma? ¿Qué van a esperar? ¿Un año a que termine yo? ¿O dos meses? ¿O la querían cambiar este año pero ahora ya no la cambian porque está mi situación? ¿Cuál es? ¿Sabes? Yo me gustaría saber qué es lo que piensa ahora mismo la AMA con respecto a esta norma.
Sí, son preguntas muchas veces sin respuesta. Hay que pensar que eso, ha habido deportistas que han venido de China y han pasado controlando con el buterol, otros han venido de México y les ha pasado lo mismo, y en todo, en ese aspecto siempre lo que está reclamando un poco Alberto, que tiene que haber una reacción por parte de las instituciones deportivas a la hora de normalizar una serie de cosas. O sea, todo el mundo entiende que si vengo de China y ahí no hay control con la carne, ¿cómo? Y si desgraciadamente tiene con el buterol, aparecerá entonces que le pueda eximir de una sanción.
Alberto, ¿por quién te has sentido apoyado?
Bueno, pues me he sentido apoyado por muchísima gente. La verdad que, sinceramente, con la gente de la calle, la gente de mi pueblo, la verdad que ha habido muchísimos deportistas de alto nivel que también me he sentido muy, muy apoyado. Me estoy sintiendo apoyado por los sponsors, me estoy sintiendo muy apoyado por el equipo. Y bueno, qué decir de mis amigos y de mi familia, ¿no?
Si Si te mantienen la sanción, ¿qué vas a hacer?
Pues luchar todo lo que sea necesario, ¿no? En unos sitios y en otros para defenderme, ¿no? Para defender mi inocencia.
¿No vas a aceptar ningún pacto?
No.
Ninguno.
Lo que sí que veo, José Ramón y Alberto, te veo un cierto halo de esperanza, ¿no?, con esta nueva documentación que has preparado, de que esa resolución o esa propuesta de resolución de un año al final pueda desaparecer en estos días. O sea, eso es que las pruebas que has aportado son contundentes, ¿no?, por lo menos para convencer a última hora a ese comité de competición.
Bueno, pues sí, ¿no? Lo que sucede es que, bueno, que claro, que toda esa documentación pues solo la tienen ellos, ¿no? Esa documentación no la tiene pues el resto, ¿no?, que opinamos de este asunto. Entonces ellos son los que realmente tienen esa documentación y son conscientes de lo que tienen en las manos y ven que la norma jurídica se pueda acoplar perfectamente a mi caso, ¿no?, para poder dar un giro a esta situación y a esta propuesta de resolución, ¿no? Entonces, pues bueno, por eso digo que en todo momento hay que ser prudente porque se puede dar un giro.
¿Te ha cambiado el carácter?
Pues te lo tengo que decir con el tiempo. Seguramente, mira, sinceramente, estoy desilusionado, estoy también decepcionado y con alguna gente pues no estoy del todo contento. Pero como soy, seguramente que cuando vuelva volveré y me olvidaré de todo.
Pero yo vuelvo en un minuto. Lo que tarde en recomendar a los oyentes de la cadena SER una serie de cosas que tenemos aquí contrastadas.
El Larguero, José Ramón de la Morena. 94.4 FM, cadena SER.
¿Conoce el Hotel Holiday Inn Express Madrid Getafe? Es un hotel ideal para familias, gente de negocios o parejas, ubicado junto al centro comercial Nasica y Factory, muy próximo al Parque Warner, con fácil acceso desde la A4 y la M50, y con todas las comodidades de los hoteles Holiday Inn Express, desayuno y parking gratuito. Visite nuestra web www.hiexpress.es o infórmese en el teléfono 91-624-0450. Hotel Holiday Inn Express Madrid Getafe. Su hotel a un paso.
Ser emprendedores. Dinos quién eres, qué haces y qué te diferencia del resto de tu competencia.
Infórmate de cómo participar en el 91-697-7286 o a través de la web sermadridsur.com.
Ser emprendedores. Te hablamos a ti.
94.4 FM.
En la cadena SER, El Larguero. José Ramón de la Morena.
Bienvenidi a Viernes de Pasta. Hoy, cupponazzo alle quattro stazioni. Una stazione, Atocha. Stazione de Santa Justa. Tre stazioni, la di Abando. E quattro stazioni, la stazione di Sanz. Voilà, cupponazzo alle quattro stazioni, eh? Una meraviglia.
9 millones de euros es mucha pasta. Cuponazo de la 11. Los viernes toca pasta. Molta pasta. 11.
Pasta per tutti.
Bueno, pues terminamos esta conversación con Alberto Contador, con Pedro Delgado, con Anselmo Fuerte y con Linares. Aparentemente, Alberto, te veo entero y fuerte, pero me da la sensación que por dentro no estás así.
Bueno, pues sí, la verdad que es extraño, la verdad, explicar.
Alberto, un abrazo muy fuerte.
Suerte.
Gracias.
Linares, terminamos.
No.
¿Qué te parece?
Bueno,
se ha ido.
No, lo que podemos decir que la voz esta de Alberto Contador, que alguno la ve quejumbrosa muchas veces, es una, él tiene siempre problemas con la garganta, o sea, muchas veces
sí, pero me parece que los problemas son de corazón, ¿eh?
Pero sí, aquí lo que pasa es que se juntan, pero también a veces la voz ahí le falla.
También lo que comentamos ahora es penoso, ojalá sea Alberto que no tenga ninguna sensación, pero si Alberto no fuese Alberto, ganador del Duque, tuviese lo que tiene, maneja el dinero, estaba cumpliendo sanción hace muchísimo tiempo.
Porque ya te acuerdas que lo que estábamos comentando
muy
ahora,
raro.
El jugador este de tenis de mesa que le habían
encontrado a Clem Buteró, era un jugador de tenis, un complicado.
David, le ha tocado un poco más la resonancia de corazón.
Sí, a mí me consta que Alberto se ha derrumbado varias veces durante estos meses, que el primer palo, lógicamente, en verano fue el más gordo, pero que esto no lo esperaba. Él había preparado una defensa fuerte, había ganado, gastado mucho dinero, él mismo te ha contado lo que ha hecho, que han llegado hasta la res, y él estaba convencido de que le iban a absolver. Pero claro, hay una norma que dice que si encuentran clenbuterol, pues te tienen que sancionar sí o sí. Da igual que sean 50 picogramos o no, da igual que te ayuden al rendimiento deportivo a mejorarlo o no mejorarlo. Entonces, yo creo que Alberto está muy decepcionado, y lo que él tiene claro, nos lo acaba de decir ahora mismo, que va a llegar hasta el final, pase lo que pase y cueste lo que cueste, para que algún día, no se sabe cuándo, digan que es inocente.
Carlos Arribas es una autoridad en esto, es el especialista del país, y ya le conocéis. Hola, Carlos, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Has estado escuchando a Alberto.
Sí.
¿Qué deduces?
Puf, es complicado sacar una conclusión con todo lo que se ha hablado y tantos meses que llevamos dándole vueltas. Y Alberto lo ha planteado, Alberto Contador lo ha planteado como un problema de fe, de creer o no creer, porque la única prueba que tenemos es su palabra. Y por toda la documentación científica, si no hemos llegado a la carne y a la pieza exacta de Solomillo, es todo creerle. Y creo que no hay razón para no creerle. Lo que pasa es que yo no sé si sabemos todo lo del caso o no. Porque, por ejemplo, él aceptó a finales de agosto, el 23 o el 24, hablar con la UCI, aceptó una sanción provisional cuando se lo comunicaron, pero no pidió que inmediatamente llegara a la Federación Española para que se decidiera cuanto antes. Han perdido 2 meses y medio porque la federación llegó luego a mediados de noviembre. Yo no sé lo que pasó entre medias, que habló con la UCI, que no habló, o qué pasó luego. Y luego hay otros, recordemos también que después de su control se habló de unos plastificantes, de otras historias, y yo no sé hasta qué punto tanto la UCI como la AMA están esperando con otras armas o con otras presuntas armas de pruebas, ¿no? Entonces, por eso creo que es todo bastante complicado.
Linares, ¿qué conclusiones sacas?
Yo saco la conclusión que lo que comentábamos el otro día. Yo aceptaría la sanción porque ni la UCI ni el AMA van a admitir que se vaya de rositas, ¿no? Aunque ellos saben en el fondo y en conciencia de que no es culpable, y la ley se va a cambiar, pero después de su sanción. Yo la aceptaría y yo creo que se quedaría todo el mundo contento.
La ley se va a cambiar en el sentido de que el clenbuterol
cuantitativo.
Hay que poner un margen de tolerancia.
Claro. Sí, yo creo que sí.
Y entonces la ley, claro, pero es para que lo entienda la gente. Vamos a ir al absurdo, que van a sancionar a Contador por una cosa que después se va a permitir. Si le estamos haciendo
ya pasó con la cafeína.
Con la cafeína sí, ya pasó.
Bueno, pero no sé si, perdona, con un anabolizante se puede permitir igual, no es lo mismo. Aparte, Contador, yo creo que hay como 69 deportistas antes que han sido sancionados por clenbuterol, o sea que no es el primero. Y en España acaba de cumplir sanción una atleta, Josefina Oña, que ha estado 2 años parada por clenbuterol, y ella también hablaba de la carne y todo eso, lo que pasa que pasó mucho más desapercibido el caso. O sea, que tampoco, no sé si pondrán límite o no.
Seguramente. Lo que pasa es que Alberto te dice que él, el día de descanso, o sea, los días antes no sale clenbuterol por ningún lado.
Claro.
El día de descanso toma la carne, le da y luego desaparece. O sea, que se ve que es cuando termina de digerir o de eliminar la carne esa. Esa es
un anabolizante te da un mes, y claro, eso se ve que no ha sido un anabolizante. Un mes o 3 meses lo tienes en los controles, los anabolizantes, y esto es diferente. Yo por eso estoy convencido que la ley va a cambiar, porque está muy obsoleta, como él ha comentado antes, y además se está cometiendo muchos atropellos.
Pues es que la UCI...
Incluso en vez de poner un límite cualitativo, otra idea es como un análisis longitudinal, ¿no? A lo largo de toda una carrera, de todo un tour, ver todos los días. Lo que no sabemos es cuántos días le buscaron el clenbuterol, cuántos en el laboratorio de Colonia, que tiene que detectan pequeñísimas cantidades, no como en otros laboratorios. O sea que todo tiene muchas zonas de sombra y muchas aristas este caso, como para opinar directamente, ¿no?
Bueno, pues esto lo dejamos ahí. Estas son las opiniones, que no las pruebas. La opinión más importante es la que te quieras construir tú. ¿Tú le aconsejarías que cumpliera el año de sanción, Perico?
Yo creo que sí, porque sobre todo en el estado anímico que está padeciendo estos últimos meses, lo que necesita es quitarse este peso de encima, esta losa, y pensar en eso, en la bicicleta, que es el que realmente le da alegrías a él en este momento que lo necesita.
Yo pienso que no. Yo pienso que debería ir hasta donde va a ir, hasta el TAS. Porque en el TAS pienso yo que hay gente inteligente, pienso yo que están viendo muchas pruebas. No es la UCI, y yo creo que al final podemos tener suerte.
¿Y Linares?
Yo soy como Perico. Yo espero que me gustaría que cumpliera la sanción porque iba a ser lo mejor para él y para su equipo. El sponsor, si le salen dos años, lo que comentaba antes, se puede deshacer, porque es un sponsor muy fuerte. Y total, la Vuelta a España está a la vuelta de la esquina, y un ciclista dos años sin competir pierde todo lo que tiene que perder, y tarda, al próximo año no iba a ir a ganar el Tour de Francia, y de esta forma puede competir la Vuelta a España, hacer el final de temporada de los mundiales y preparar el Tour del año que viene, y además sin haber perdido nada. Y dos años es jugarte toda una carta, y si la pierdes, creo que se le podía acabar su carrera deportiva.
Hasta mañana, Linares. Hasta mañana. Adiós, Carlitos.